Buenas tardes, un gusto estar por allá, aunque sea virtualmente, para poder conversar. Me ubico perfectamente ahí en la radio y en el espacio, así que es como si pudiera estar compartiendo unos mates con ustedes. Una alegría.
Bueno, una alegría como siempre tenerte. Y bueno, la próxima que sea presencial, a ver si lo conseguimos. Eso, muy bien. Bueno, Carlos, si te parece, arrancamos por esto que ocurrió en Rosario lunes y martes. Contanos un poco qué es esta unión de científicos y a qué se juntaron.
Bueno, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, UCNAL, es una red que empezamos a crear hace 6 años a partir justamente del fallecimiento de Andrés Carrasco, uh-huh. Un investigador del CONICET, director del CONICET en el año 2000, que planteó en el año 2009 la crítica al glifosato y la necesidad del cambio de modelo a partir de sus investigaciones de laboratorio, en las que demostró que el glifosato era tóxico para embriones, que provocaba nacimientos con malformaciones, uh-huh. que provocaba abortos, y bueno, él se lanzó a hacer esta crítica y fue brutalmente golpeado por el que era en ese momento secretario de Ciencia y Técnica, ahora ministro de Ciencia y Tecnología, uh-huh. Lino Barañao, ¿no? Y bueno, en vez de retroceder, Andrés Carrasco avanzó diciendo, bueno, mi compromiso es con el pueblo argentino, con las comunidades fumigadas, y desde entonces empezó a acompañar todas estas luchas. Y bueno, uno de sus sueños, el último año antes de fallecer, era crear una unión de científicos que pudieran justamente avanzar en un camino de una ciencia digna, una uh-huh. ciencia que estuviera orientada a producir conocimiento para satisfacer las necesidades del pueblo, una ciencia que mirara desde otro paradigma la construcción de conocimiento, teniendo en cuenta que el conocimiento no se construye solo en el laboratorio, sino que se construye también día a día en todos los que están en contacto con la naturaleza, por ejemplo. Así se han creado justamente todas las semillas que hoy nos alimentan, y de una ciencia que cuestionara el mecanicismo de la ingeniería genética, que desde un simplismo banal trata de plantear que uno modifica un gen y así obtiene un resultado y esto no tiene otras consecuencias, ¿no? Claro. Él investigó en este tema, lo cuestionó, y bueno, simplemente el lunes y martes estuvimos reunidos tratando de fortalecer esta red con investigadores de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y planteándonos los pasos siguientes, uno de los cuales va a ser la realización de un segundo Congreso Internacional Madre Tierra, Una Sola Salud, el año próximo en Rosario, ¿no? Bien. Y bueno, en el medio de todo esto, y sabiendo que se trataba la ley de semillas, hablé con los compañeras de este encuentro y me vine para Buenos Aires para poder estar ayer en las actividades que se hicieron en la puerta del Congreso rechazando esta modificación que pretende el gobierno, y que bueno, ayer obtuvieron ellos un paso adelante, que es tener un dictamen de comisión, ¿no?
Cuando vos decís ellos, contanos un poco a quién te referís.
Bueno, ellos es básicamente desde el Poder Ejecutivo Cambiemos, Mauricio Macri claramente, pero ellos, el Ejecutivo, viene negociando desde hace varios meses con la Sociedad Rural Argentina y otros sectores grandes de los productores de soja, y con las cámaras semilleras, representantes de Monsanto y la Asociación de Semilleros Argentinos, para acordar modificar la ley de semillas. Uh-huh. Ellos lograron tener un acta de acuerdo que nunca hicieron pública, que se manejó en secreto, exacto, que nunca convirtieron en un proyecto de ley, y que nos mantuvieron distraídos discutiendo los últimos 2 meses varios proyectos de leyes de semillas, incluso el que elaboraron organizaciones campesinas e indígenas. Se escucharon a cientos de voces expresando posiciones en general comunes, o sea, investigadores del INTA, la Secretaría de Ciencia y Técnica, distintos investigadores a nivel nacional, el sector privado, todos diciendo hay que modificar la ley de semillas, necesitamos una ley para ser un país avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y las organizaciones campesinas, bueno, vos fuiste uno de los expositores en esta reunión, así que ahí así no es. Puedo agregar mucho más, Tamara Perelmutter, Nahuel de la UTT, exponiendo las críticas, ¿no? Y bueno, cuando pensábamos, bueno, esto será un proceso en el cual se tratará de discutir sobre estos 5 proyectos con que se avanza, el Ejecutivo llama a una reunión conjunta de comisiones, la de Agricultura, que era la que venía manejando el proyecto, uh-huh. con la de Presupuesto y la de Legislación. En una semana la llama y ayer por la tarde, a las 4 de la tarde, se reúnen y se les plantea a los diputados que están allí una propuesta de dictamen que no tenían que ver con ninguno de los 5 proyectos que estaban dando vuelta, una modificación de la ley 20.247 que básicamente avanza en la posibilidad de que el INASE controle a los productores, avanza en el objetivo central que tienen, que es hacer que se pague por el uso propio de las semillas. Exacto. Y bueno, con algunas cosas que nos sorprendieron hoy cuando pudimos leer la ley, como por ejemplo que plantea que quien pague regalías por guardar semillas, ustedes esto ya lo han explicado muchas veces en el programa, así que creo que los oyentes lo tienen claro, pero ahora lo que agregan es que quien pague regalías al guardar semillas va a tener la posibilidad de desgravar de su impuesto a las ganancias eso que pagó. Entonces, finalmente, quien va a estar pagando las regalías a Monsanto no van a ser los productores de soja, sino nosotros, los argentinos, que al no tener ese ingreso de impuestos, ese ingreso de impuestos se va a desviar directamente hacia Monsanto. Y eso es de una extremísima gravedad en un momento en el que hablan y dicen no hay plata, y entonces no hay plata y hay que reducir el presupuesto de salud, de educación, pero sí vamos a poder pagarle las regalías a Monsanto.
Sigue habiendo transferencia de los sectores más pobres a los sectores más concentrados en todos los aspectos, y este no es una excepción.
Por supuesto, o sea, esta plata que va a ir a parar al bolsillo de Monsanto es la plata que están sacando de educación, es la plata que están sacando de salud, es la plata que están sacando de investigación.
Carlos, esta forma de trabajo, que de trabajo diría yo, más que de trabajo, bueno, ahora que se fue, renunció Triaca hablando de trabajo, de esta forma de manipulación institucional que se hace con lo que vos contás, ¿no? Discutiendo 6 proyectos y de repente aparece otro diferente y demás, me hace acordar muchísimo a lo que fueron los DNU para modificar la ley de medios, que era acomodar la ley de medios a los intereses de los amigos del gobierno. Si bien ahora está en un proceso que quizás no es tan sencillo y más trabado porque tiene que pasar sí o sí por el Congreso, la sensación es esa, ¿no? Acomodar 3 o 4 cositas para que nuestros amigos tengan lo que nos pidieron, ¿no? O devolvamos los favores que debemos.
Exacto, es un ejemplo de el ejercicio de la no democracia, claro. Es una demostración de cómo el poder opera por detrás de lo que muestran a los medios, y entonces allí prolijamente tenemos a todos los diputados de Cambiemos diciendo estas mentiras de que entonces así va a haber más investigación, esto va a favorecer a los pequeños productores, así vamos a defender la investigación nacional, etcétera. Y por detrás lo que hay es un proyecto que negociaron por detrás del mostrador, claro, con las empresas, ¿no? O sea, es increíble, pero te lo comentaba antes de que saliéramos al aire, Felipe Solá fue uno de los pocos que, además de poner sobre la mesa el cuestionamiento al modelo y decir ahora tenemos que replantear el modelo porque el glifosato está impactando y ese es un problema más importante que la ley de semillas, dijo también que la negociación de la ley de semillas con este apuro respondía a las presiones que estaba recibiendo el gobierno y no a una necesidad, ¿no? Es paradójico que esto lo diga Felipe Solá, y tiene más que ver con su conversión y voluntad política en este momento, claro, de construir otro espacio, que con algo en el que uno pueda creer que hay sinceridad,
¿no? Le recordamos a la audiencia, los más memoriosos se acordaron, otros quizás no, que Solá fue el secretario de Agricultura de la Nación en el año 96 y fue el que firmó, el que puso el gancho para permitir que entre la soja transgénica con todo su paquete tecnológico a nuestro país, ¿no? Con todo lo que eso trajo. Carlos, nos da la sensación de que muchos de los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, no saben muy bien de qué están hablando cuando hablan de ley de semillas. ¿Qué sensación de haber estado allí en el Congreso ayer te queda a vos?
Bueno, yo no estuve en la sesión, estuve en las actividades en la calle, después por la noche estuve mirando algunas de las exposiciones. Realmente, como digo, no saben de qué están hablando. O sea, esto de plantear que alguien que guarda semillas tenga que pagar regalías es un insulto, es algo que no tiene ninguna legitimidad, es algo que tarde o temprano va a caer. Yo ayer lo decía, en algún momento de la historia te va a recordar que en algún momento alguien pudo ser, decir que era dueño de una semilla y que podía cobrar regalías sobre ella, y que si alguien la usaba tenía que pagar, y guardaba semilla tenía que pagar. Es el gran robo de las semillas que está ocurriendo en este momento frente a nuestras narices. Y bueno, hay que simplemente decirlo. Comentábamos también antes cómo Norita Cortiña realmente nos conmovió a todos, haciéndonos realmente llorar a muchos, comparando esta defensa que ahora estamos ejerciendo sobre las semillas, y que ayer había compañeras y compañeros campesinos, muchos de esos muy jóvenes, las compañeras del movimiento que hablaron, las compañeras de la UTT que hablaron, realmente muy jóvenes, y ella recordaba a su hijo y a todos los que lucharon en aquel tiempo por una sociedad mejor, y decía, bueno, tenemos que seguir ese camino, y lo que alienta es que están estos jóvenes aquí luchando, ¿no?
Bien. En términos formales, Carlos, en el Congreso este dictamen se votaría en la Cámara, si entendemos bien, la semana que viene, ¿y cuáles son las expectativas con respecto a los votos ahí?
Bueno, claramente, si no vota PJ, Frente para la Victoria y el Masismo, Cambiemos no llega con los votos, pero estamos seguros que están en este momento ya ejerciendo un apriete a distintos diputados provinciales para que cambien su voto, para negociar, ofreciendo favores, dádivas, etcétera, lo que es las costumbres cuando se quiere sacar un proyecto, lamentablemente, para que este proyecto salga adelante. Así que el desafío es que se mantengan estos tres sectores rechazando el proyecto, que algunos de los partidos provinciales que puedan estar con representación en diputados no adhieran al proyecto. Y hoy es probable que tengamos la orden del día para que se trate la semana próxima, así que los vamos a mantener al tanto, y claramente, si se mete como pensamos que puede ocurrir, casi con seguridad, vamos a estar nuevamente el miércoles ahí diciéndole no a la ley Monsanto Bayer de semillas.
Claramente. Carlos, para cerrar y volver a agradecerte como siempre la disposición y la onda de charlar con nosotros, ¿por qué no es solo un problema de los agricultores y agricultoras este tema de la semilla, este intento de modificación?
Bueno, básicamente, y es muy, muy claro, porque todos tenemos la costumbre de comer. Y
la necesidad.
En esa costumbre y necesidad de comer dependemos de los vegetales, dependemos de las semillas agrícolas. Uh-huh. La semilla es el primer eslabón de la cadena de la alimentación, y quien controla la semilla controla, sí, lo que comemos, la calidad de lo que comemos, el precio de lo que comemos, y eso es algo que afecta absolutamente a todos. Por supuesto, quienes, como los compañeros, compañeras del movimiento, cultivan, tienen una mayor independencia porque no dependen de los precios para comprar alimentos en muchos casos, pero sí, y esto pasa con muchos compañeros, y creo que debe pasar así en Jocolí también, que tienen que comprar las semillas de tomate y que pagan una barbaridad por estas semillas. Yo ni me animo a decir los precios, pero hablaba más de, no sé si eran $200, pero no sé, una cantidad muy pequeña de semillas. Y bueno, y esto es parte de esta esclavitud, porque las corporaciones no solo tratan de controlarlas con las leyes, sino también comprando empresas semilleras, también modificando genéticamente, también creando híbridos, y bueno, es toda una estrategia para tenernos controlados, ¿no?